Ya lo aprenderá deprisa.
A fines del año pasado, entre noviembre y diciembre, Jorge Drexler se embarcaba en una gira por 7 ciudades catalanas con la idea de desarrollar un formato de show inédito. Acompañado de su guitarra y dos ingenieros de sonido, Drexler montó un espectáculo donde los sonidos ambiente de las ciudades a las cuales llegaba y los mismos sonidos del recinto donde se desarrollaban los shows eran lanzados a modo de samplers a lo largo de los recitales. Esta gira experimental para algunos periodistas españoles quedó finalmente plasmada en un disco doble titulado Carabe, que fue editado hace pocos días en España, Argentina y Uruguay. Esta edición viene acompañada para los uruguayos de una serie de shows que van a volver a Jorge al Teatro Solís, y eso será recién a fines de mayo. Jorge, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, aquí muy contento de hablar con ustedes.
¿Estás en España?
Estoy en Madrid, sí.
¿Volviste a casa? Porque la semana pasada, sobre el final de la semana, habías estado actuando en las afueras de París.
Sí, la semana pasada estuve en las... hace dos semanas estuve en las afueras de París. Ahora, la semana pasada estuve en Lyon también de vuelta. Voy y vengo, me estoy moviendo ahí mucho todo el tiempo. Mañana me voy a Andalucía.
Bien, comienza entonces la gira oficial, así de Carabé, Jorge. ¿O son otras presentaciones?
Sí. En realidad no paramos nunca de girar desde 12 segundos. Llevamos más o menos entre 90 y 100 shows ya de 12 segundos, 90 y algo de shows. Vamos a completar los 100 dentro de poco, solo de este disco, en un año y medio de 12 segundos. Y ya la gira de 12 segundos se transformó en la de Carabé. No hubo una interrupción, no hubo un descanso, un lapso en el medio. Sí.
Claro.
Está como continuado. Lo que pasa es que es un formato diferente. 12 segundos es una gira con banda, grande, en recintos más grandes, y esto es una gira en recintos más chiquitos, ¿no?
¿Por qué surgió este concepto de gira de recintos más chicos y acompañado de dos ingenieros de sonido?
En realidad hay lugares donde tiene el mismo tamaño. En Argentina vamos a hacer el Gran Rex, en Chile vamos a hacer el Caupolicán, los mismos teatros que hacíamos antes, pero es un formato acústico que para mí se aprovecha especialmente bien en teatros como el Solís, por ejemplo, o el Palau de la Música Catalana en Barcelona, o los teatros de donde hay mucho refinamiento acústico, ¿no? Sobre todo yo tenía ganas de innovar, me gusta mucho moverme, me gusta mucho cambiar. Y después de un formato denso, hacer un formato más liviano, más etéreo, ¿no? Tenía más ganas de eso.
Es un disco bastante particular, Clara. Carabén, a ver, desde que es doble hasta que cantas en español, en inglés, en portugués y en catalán.
Y en italiano.
En italiano, es verdad, sí, claro. Es verdad.
Sí,
doble seis en italiano.
Sí, Lontano Lontano de Luigi Tenco, también, que es otra versión. Yo tenía ganas de... Me gusta mucho buscar experiencias nuevas como intérprete, y me gustan mucho los idiomas. Me gusta... Un idioma para mí es como una línea melódica, y me gusta mucho probar diferentes melodías. ¿Sí? Siempre me ha gustado mucho cantar en diferentes idiomas. De hecho, empecé cantando antes en inglés, en castellano, y enseguida también en portugués, ¿no? Empecé casi cantando al mismo tiempo en esos tres idiomas, luego fui incorporando otros, ¿no?
Jorge,
y me encanta la idea de probar herramientas como intérprete. Aprendes mucho como intérprete cantando canciones de otras personas. Ya como compositor tengo mucha experiencia de escuchar a otras personas cantando canciones mías, que es una alegría, pero también es otra alegría diferente cantar canciones de los demás, ¿no?
Claro. Jorge, si tuvieras que contarle a los oyentes del espectador cuál es la diferencia entre los dos discos, porque uno se llama Cara B y otro Cara C, ¿qué le dirías?
El concepto del disco es Cara B. El disco Cara B es el disco que es como un concierto en el cual el escenario se abre hacia el patio de butacas, y el patio de butacas se abre hacia la ciudad, y los sonidos del público, ya sea aplaudiendo, chasqueando los dedos, cantando, o de la ciudad, las campanas, los trenes, los aviones, los anuncios de megafonía, todo se incorpora como base musical para el concierto. Ese es Carabé, que empieza con el comienzo del concierto y termina con las 12 campanadas a las 12 de la noche cuando terminan los shows afuera en la calle de vuelta. Desde fuera del teatro hasta adentro y del teatro hasta afuera, es un trayecto. Cara C es un compilado de excepciones, de cosas raras que pasan en las giras, de actuaciones hechas en la habitación del hotel, con guitarra sola, versiones curiosas. Ahí están la mayor parte de las curiosidades. Son discos muy diferentes los dos. Cara C es como un disco de extrañezas, digamos, ¿no? De cosas raras. Y Cara B es el trayecto de un concierto. ¿Cómo está más orquestado, en el sentido de que tiene más computadoras, el Cara B, y está más organizado, se escucha más el teatro que en Cara C, ¿no?
Claro. Jorge, ¿cómo reaccionaba el público a este nuevo formato, a estos nuevos sonidos?
Es muy curioso porque el público apenas entra al teatro es grabado. Lo primero que recibe el público no es el sonido que viene del escenario, sino el sonido de sí mismo, ¿no? El ruido ambiente de la gente y el ruido de los aplausos de la gente. Si te fijas, el disco empieza con Un país con el nombre de un río. Claro. Y donde el mar del fondo de la canción está hecho con los aplausos de la gente, ¿no? Eso era grabado y reproducido en el acto. Por eso estaban los dos técnicos de sonido. Uno grababa y el otro alteraba el sonido y lo devolvía a los parlantes, ¿no? Y el público inmediatamente reconocía que él era parte del show. Esa es una idea de participación que a mí, desde que iba a ver grupos de teatro independiente en los 80 en Montevideo, siempre me gustó, el hecho de tener la improvisación y la utilización del espacio y de los recursos escénicos como una herramienta siempre presente, ¿no?
Claro. Y, a ver, cuando vos hablabas de esa preproducción con la cual se arma, de esa grabación de sonidos previos y demás, el momento en el cual esos sonidos iban a ser usados, es decir, los que grababa uno, cuando el otro los tenía que disparar, ¿lo tenía más o menos pensado, Jorge, o iba haciendo como iba desarrollándose el show?
Era una improvisación calculada, digamos, ¿no? Es decir, sabés que en el jazz ninguna improvisación es totalmente libre.
Claro.
Es decir, vos tenés una secuencia de acordes sobre la cual improvisás y un orden de canciones. No agarrás y te mandás a improvisar en una canción sobre otra. Aquí lo que hicimos fue ensayar con los dos técnicos de sonido como quien ensaya con un músico. Que de hecho son músicos los técnicos de sonido, Campi y Matías Chela, que es el productor también del disco, ¿no? Y llevamos con Matías Chela, llevamos 90 shows solo de este disco y 10 años trabajando juntos prácticamente, ¿no? Entonces nos juntábamos en casa y probábamos con diferentes aplausos grabados en diferentes lugares, con ruidos que ya teníamos en casa antes de los conciertos, de palmas, de público cantando, de pasos en el corredor. Íbamos trabajando con eso y preparándonos para cuando llegara el momento de grabarlos en vivo en el momento. Te digo la verdad, fueron 7 conciertos. Hicimos 3 ensayos generales antes de esos 7 conciertos, en otros conciertos, hasta que le agarramos la mano. Igual y así, recién a partir del 5º concierto empezó a salir como queríamos. Porque es un formato muy complicado. Es decir, tenés que tener los micrófonos puestos en lugar adecuado para captar las frecuencias que querés del público. Pero hoy te puedo decir que lo disfrutamos enormemente de este trabajo, ¿no? Y luego ya cuando teníamos todo armado, los técnicos con los cuales nos estábamos viendo todo el tiempo, el público también los ve, porque los técnicos están iluminados en su mesa y están vestidos como para ser vistos, los técnicos me miraban y me hacían así, yo sabía, un gesto con la cabeza, sabía que habían captado ese grito, o esa palma, o ese portazo, o esa campana que había sonado en un momento, y me la devolvían. Es como un músico, que vos haces una guiñada musical y te devuelve una guiñada musical, ¿no?
Claro. Jorge, este formato de show es el que vamos a ver a fines de mayo en el Solís.
Exactamente el mismo. Me he encargado de llevar todo el equipo técnico igual a toda esta gira. Es decir, es una gira en formato más chico, pero no menos compleja, digamos, ¿no? Es decir, está muy 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 trabajada. Comenzó esta gira la semana pasada en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, en un concierto que vimos ahí en uno de los teatros más lindos del mundo, en el que he tocado, digamos, ¿no?, junto con el Solís, ¿no?, que es el Palau de la Música Catalana, donde ya lo hicimos, y la verdad es que me quedé contentísimo. El teatro, un teatro de 1800 localidades, se agotó, y las críticas, las 4 críticas que salieron eran muy elogiosas. Estoy muy contento, la verdad.
Jorge, es un disco, bueno, los dos discos están llenos de versiones, mucho más en lado C que lado B. Pero estoy pensando que van desde Arnaldo Antunes, Rubén Olivera, Zita Rosa, Leonard Cohen, Kiko Veneno. ¿Por qué elegiste a esa gente?
porque me gustan mucho. No están todos los que me gustan. Me hubiera gustado grabar una versión de Fernando Cabrera, que al final no se dio en esos días. Pero sí, todos los que están me gustan, digamos, ¿no? Sí, me gustan y siento que tengo algo que decir también, ¿no? Siento que en alguna de esas canciones, si siquiera que no tengo nada que decir, no grabaría una versión, porque no tiene sentido, porque sus originales ya están, digamos, ¿no? Pero me gusta mucho cuanto más distante es la canción, desde Radiohead o Leonard Cohen, o un cantante italiano de los 60 no muy conocido como Luigi Tenco, llevarlos a mi territorio, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, hacer a una canción, hacer ese trayecto de otro mundo muy diferente hacia el mío, ¿no?
Claro. Jorge, ¿tenés pensado en qué lugares de Montevideo vas a registrar los sonidos que vas a usar en los espectáculos del Solís?
No, eso se hace habitualmente, se hace en el momento, digamos, ¿no? Se hace la tarde antes. Habitualmente lo que hacemos es, va primero Campi, que es el ingeniero encargado de la grabación, y se va un par de días antes a los lugares, como hizo en Cataluña, y él, prefiero que lo escuche él, que es catalán, que vea Montevideo con oídos nuevos, antes que yo, que ya lo conozco. Pero iremos, iremos sacando cosas, de lo que vayamos encontrando. A veces vas y no encontrás nada, y entonces trabajás solo con lo que pasa en el teatro. A veces trabajas con sonidos que has grabado antes en otros lados, campanas que te gustan de otra ciudad, de repente. A veces la idea no es hacer un relevamiento musicológico así de los lugares. La idea es estar abierto a que si aparece alguna experiencia sonora que te guste, grabarla y meterla ahí, ¿no?
Claro. Jorge, volviste ahora a la música para cine. Hiciste, la pasamos el otro día aquí en la radio, un tema para la última película de Daniel Burman, el director argentino.
Sí. Sí, estoy muy contento con es una película maravillosa, me encanta ese director, soy fanático de Daniel y de sus películas. Y
este proceso fue diferente al de Diarios, ¿no? ¿Verdad? Pues el de Diarios fue mucho más a distancia.
No, fue igual.
Pero tú habías visto Diarios cuando compusiste la canción, ¿no?
Bueno, esa es la única diferencia, en que yo no había visto la película, claro. Había leído el guión, pero yo a Daniel Burman nunca lo he visto en persona todavía.
Mira.
No nos conocemos la cara.
Cuando hagas el Gran Rex, por ejemplo.
Lo invitaré a Daniel, estaré encantado si está por ahí. Ha sido todo a través del teléfono, hemos hablado muchas horas. La verdad es que sí, hubo más participación del director aquí. Walter Sales me mandó el guión, y yo leí el guión y escribí la canción inmediatamente y se la devolví. Inmediatamente. Y él, a las dos horas, tenía un email que me decía, ya está, me encanta, va así. Y con Daniel fue más dialogado, él quería una canción para un sector de la película. Yo la escribí pensando como un resumen general de la película y me pareció a mí que quedaba mejor en los títulos de crédito, y decidimos poner otra canción mía en ese sector, que ya estaba previamente hecho, El Fuego del Combustible, y dejar la canción nueva para el final. Porque era más un resumen de la película que la relación con un personaje en concreto, como era, ¿no? Estoy muy contento, estoy escribiendo música instrumental ahora. Para otra película que espero que se confirme contractualmente en estos días ya.
¿Película de qué origen, Jorge?
Norteamericano. Es un director que admiro enormemente.
¿Se puede saber quién?
No. me muero de ganas de decirlo, no, porque soy muy fan.
Buscaré alguna entrevista anterior y por ahí quizás lo saque, Jorge.
Sí, no lo vas a encontrar, porque no lo dije en ninguna entrevista, lo vengo guardando. Igual dentro de dos o tres días ya te lo puedo decir.
Bien.
Pero está ahí, es un director americano, un clásico, escribe hace muchos, muchos, muchos años.
Bien, buenísimo. Prometo mandarte mail en dos o tres días.
Es una película que se rodó en Argentina, eso es lo que te puedo decir.
Ya tengo la pista. Igual en dos o tres días te...
No creo que la tengas, porque no sé si... Se rodaron varias películas americanas en Argentina. Es un director que me gusta mucho. Entonces en dos o tres días llamamos y te lo cuento, okay. Porque estamos ahora en... Si se queda por tierra me daría mucha pena, estoy siguiendo mucho.
Dale. Jorge, la película de Daniel Burman, nomás que para tener el dato con la audiencia, se llama El Nido Vacío, es la última. Se estrena en Buenos Aires ahora, fines de abril, el 24... Si no me equivoco, todavía no tiene fecha de estreno definitiva aquí en Uruguay. Jorge, ¿cómo sigue? Nos contabas las presentaciones que te vienen ahora, nos contabas las presentaciones en Argentina, las presentaciones en Chile, las presentaciones en Uruguay. ¿Cómo sigue el año adelante?
Bueno, voy a estar trabajando con el disco, con Cara B, hasta julio, más o menos. Después voy a parar unos meses porque estoy muy contento del trabajo que ha salido, pero ha salido todo muy encadenado. Nunca he tenido dos discos pegados uno tras del otro. Y yo creo que me estoy salteando una cosa necesaria, que es descansar entre los dos, y si no paro en julio lo voy a notar. Pero al mismo tiempo, de cara a veces está haciendo una película que mayo, junio va a salir. La está dirigiendo Manuel Huerga, un director de cine. Es un largometraje que estamos haciendo sobre la gira, sobre esa gira que se grabó el disco, ¿no?
Que te va siguiendo hasta cuándo o hasta dónde.
Me va siguiendo en esos 7 conciertos y en todo lo que pasó en los días intermedios. Bien. Es decir, todos los sonidos que escuchás, todos los sonidos que escuchás en el disco Cara B, tenían una cámara al lado registrándolos en el momento que se grababan. El timbre de la bicicleta del Borne, el ruido de la sierra en la herrería del Raval de Barcelona, todo alrededor de Barcelona. La orquesta de músicos callejeros en el Prat, los aviones del Prat, el tren de Viladecans, las campanas de Manresa, todas esas cosas que vas escuchando en la película, está todo grabado. Ahí es, al mismo tiempo está todo rodado también, y con eso se está haciendo un largometraje documental.
Bien, buenísimo. Ojalá que también nos llegue por aquí, por Uruguay. Jorge, te dejamos.
Sí, seguro que va a llegar. La idea, no sé la fecha, porque no va al mismo ritmo. El cine va a un ritmo diferente de la música, estoy aprendiéndolo.
Sí, claro.
Va a salir más tarde, ¿no?
Buenísimo. Jorge, gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno,
y en 3 días me contás cuál es el director.
Bueno, muchísimas gracias. Espero poder confirmártelo, porque me tiene muy orgulloso.
Buenísimo, que pases bien, chao.
Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego.
Sin demora.